El aletreo desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios: ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Que busca desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos como cada lunes en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. En este espacio de murmullo que no se puede contener, hoy día estamos muy, muy contentas porque tenemos unas invitadas de lujo que teníamos muchas ganas de conocer, a algunas y a otras que vinieran porque ya las conocíamos y había sido difícil coordinarnos. Me refiero a un grupo de artistas, ellas son fotógrafas, se conocieron en distintos tiempos, algunas han llegado recientemente a la ciudad, otras llevan mucho más años, otras son nativas, otras son, en fin, es un grupo bastante heterogéneo y les queríamos agradecer mucho estar acá. Ellas han hecho algunos proyectos juntos como fotógrafas de papel, pero básicamente se ocupan de la imagen visual, de registrar con sus cámaras visiones que tal vez no son las típicas, me atrevo a decir, de que uno pudiese encontrar con otras miradas. Y saludamos a Steffi. Hola Steffi, bienvenida. Cuéntanos, ¿tú hace cuánto tiempo estás acá en Barcelona?
Llevo 4 o 5 años ahora.
Llevas 4 o 5 años ahora. Vale, ya seguimos conversando. Noé, hola, bienvenida.
Hola, buen día.
Bueno, tú eres de aquí.
No, no, qué va. ¿Tampoco? Yo soy, no sé, soy del, bueno, nací en el interior de Cataluña, cerca de Granollers, Granollers Oriental. Hace 10 años que estoy aquí y creo que espero pronto irme.
Bueno, Ana María.
Hola, ¿qué tal?
Tú eres...
Yo soy chilena y hace 8 años que estoy aquí.
Bueno, aquí hay mayoría de chilenas, parece, porque la otra invitada es Daniela.
Hola.
Hola, ¿y también eres chilena?
Sí, soy chilena y estoy acá en Barcelona hace como un año, un poquito más.
Bueno, entonces queríamos compartir todo este tema de la creación audiovisual, visual, con esta mirada, con estas gafas lilas que nosotras decimos que van mostrando otros mundos y miradas, van mostrando como las cosas que ustedes quieren representar. No sé si nos quieren contar así como en general, por ejemplo, el proyecto que hicieron juntas de fotógrafos de papel, cómo se desarrolló, qué es lo que hicieron allí.
Queríamos contarte cómo nace el fanzine de la foto en su contexto, porque nace a partir del debate y la crítica respecto a las enseñanzas que hemos tenido en fotografía, que son bastante hegemónicas, normativizadas y acríticas. De alguna manera, partimos con un objetivo principal, que es recontextualizar las representaciones visuales. El nombre de la foto en su contexto surge a partir de un juego que hicimos de palabras. O sea, de hecho, en el fanzine aparece la foto en el con de contexto, entre paréntesis, porque justamente queríamos decir, o sea, puede leerse como la foto en su texto y hacer esa relación que efectivamente no necesariamente las imágenes tienen que acompañar un texto y tampoco pueden ser, o sea, como dice que las imágenes son o valen más que 1000 palabras, o sea, un poco jugando como con esa sensación también de la imagen y su relación con el contexto histórico, con el contexto social. De alguna manera cada una tiene una propuesta que, aunque es individual, desde nuestra experiencia y desde que escriben algunos de la teoría, la crítica, otros desde la historia y la fotografía, esa historia y esa experiencia individual la hemos puesto de alguna manera ahora y la hemos asumido de manera colectiva en este trabajo. De alguna manera, este primer número es un tema libre, pero que asume el contexto de la distribución, de la planificación y de alguna manera también de la difusión. Desde el grupo, justamente, Fotógrafas de Papel, asumimos este primer número de forma colectiva, pero aunque el grupo ahora no esté activo, de alguna manera queda este trabajo que ahora, en estas últimas semanas, tiene una parte más visible a partir del blog, que era fotografía contextualizada, y que ahora está, digamos, de alguna manera canalizando no solamente la actividad del fanzine, sino otro conjunto de actividades y de artículos que no son posibles de hacer en el papel, pero que es posible reunirlos de alguna manera en este espacio más virtual. Y estamos de alguna manera proponiendo esta publicación de manera periódica, pero tampoco queremos forzarnos a que tenga unos intervalos predeterminados. Es un proyecto autogestionado y el precio del fanzine responde solamente a los gastos de fotocopia. También estamos impulsando, paralelamente, además del blog, otra actividad de la que te iremos, supongo, contando durante el... Pero ahora, primero queríamos presentarte un poco. Nuestro fanzine tiene unas categorías que es analizando, en la que más o menos la gente que domina más la teoría y la crítica aborda un tema, visualizando, que es la experiencia fotográfica de algún artista que hemos invitado o de alguna del grupo,
preguntando. Supone incluir entrevistas con artistas que han hecho trabajos que nos interesen, Ya ha dicho Ana María que está la parte de invitado, de invitadas, sí. Está la parte de haciendo, en la que ya sí que se presenta más un proyecto de alguna de nosotras. Y que queda, bueno, en este número cero hay la parte de visualizando, en la que regalamos una postal a sacar del fanzine. Y ahora aquí, pues, si,
Estáis
de acuerdo, bueno, hemos venido tres que justamente han publicado un artículo en la parte de analizando, así que sería más esa parte de la que hablaríamos hoy.
Perfecto, ya que muy bien.
Lo vamos a hablar para las que no estén, ¿no?
Bueno, pues, ¿y el artículo cómo se llama?
Bueno, yo, Daniela, parto hablando de el artículo que escribí, que se llama Algunas consideraciones sobre el documental antropológico y etnográfico. Y bueno, este artículo busca pensar tres lugares dentro de la creación audiovisual. Uno de estos lugares es la creencia en el ámbito académico de que el lenguaje audiovisual no afecta el discurso de la investigación. Esa es como una de las primeras, de los primeros lugares. Por ejemplo, muchas veces cuando uno ve documentales etnográficos, se nota que al hacerlos da igual que una entrevista se haga en un espacio al aire libre o en un espacio cerrado. No se piensa qué es lo que se quiere mostrar dependiendo del lugar donde está filmando, sino se hace sin pensarlo. Se hace pensando en la investigación, en la entrevista, pero no en el resultado final de la imagen. Si la imagen habla, la entrevista. También pasa mucho que es muy importante ver que todas las opciones que tomen los encargados de la edición terminan afectando profundamente al discurso de la misma, y muchas veces puede estar en contra del propio sentido que trata de buscar el investigador. Por eso es muy importante el tema de la edición de estas investigaciones etnográficas, y que muchas veces se deja de lado. Se busca más tratar de pasar rápidamente una entrevista o un discurso que pensar en la imagen en sí.
Y porque la imagen también genera, o sea, el mostrar el contexto, por ejemplo, si estás entrevistando a una persona que, no sé, trabaja en huertos o eso, mostrar el huerto, mostrar el lugar, aporta, enriquece, ¿no?, la entrevista, que no solamente el discurso.
Claro, muchas veces las entrevistas, cuando uno va a hacer un estudio de campo, es con tu cuaderno de estudio de campo, conversando con las personas y anotando lo que te van diciendo, siempre con entrevista. Y cuando tomas una cámara, suelen repetir el mismo modelo, sin mostrar el contexto, sin mostrar cómo el contexto influye en tu discurso. Bueno, otro de estos lugares que busca pensar el artículo es si a través de una reflexión estética se puede crear conocimiento. Esto quiere decir que no solo el arcaico discurso de la ciencia es el que está dotado únicamente de generar formas de comprensión para habitar en el mundo, sino muchos de los documentales etnográficos carecen de un punto de vista audiovisual consciente, justificándose siempre en una supuesta objetividad de la ciencia, separándose de una dimensión ideológica. Eso lo hemos notado.
Bueno, ese ha sido uno de los temas como conductores, diría yo, de este programa, porque desde cuestionar de qué ciencia estamos hablando, o sea, si pensamos que es una ciencia positivista, evidentemente nos desmarcamos, pero hay todo un conocimiento en la construcción de epistemologías feministas que dan cuenta de una ciencia contextualizada, situada, local, que da cuenta científicamente, pero bueno, con toda la riqueza que otorga el foco. Y tengo una amiga que dice una frase muy bonita, que yo creo que tiene que ver con que ustedes estén aquí hoy día, porque decía: las mujeres siempre hemos estado en la historia de la humanidad, lo que pasa es que nunca nos han enfocado. Y es un poco eso, ¿no? O sea, ¿a dónde va la cámara? ¿Qué es lo que quiere mostrar?
Claro. También, bueno, traía un ejemplo sobre la reflexión estética se puede generar conocimiento, que en el siglo XIX muchos pseudocientíficos ocupaban el cine y la fotografía como forma de conocimiento de fenómenos para ver, no sé, cómo funcionaba, por ejemplo, la luz, el movimiento del cuerpo, etcétera. Y muchos de estos proyectos terminaban de formas muy estéticas, con mucho valor estética, generalmente abstractas, qué sé yo. Por ejemplo, el caso de Marey, que es el que traía la imagen, que lamentablemente no la podemos mostrar, que era un médico y fotógrafo francés. Él con la fotografía trataba de ver la lógica del movimiento del cuerpo, creando una placa fotográfica con varias impresiones encima, como resultado se puede ver que la frontera está, no está tan clara entre lo científico y lo abstracto. Más o menos ese es el resultado, podemos verlo con el trabajo de Marey. Bueno, y por último, quise preguntarme dónde encuentro yo que sí se genera conocimiento en una reflexión estética. Y para eso quise poner dos ejemplos. Uno que está más vinculado al mundo del arte y del cine documental, como es el caso de Farocchi, que es un cineasta, artista alemán, quien construye documentales y ensayos a través de la experimentación audiovisual con materiales de archivo, y desde él crea un discurso contemporáneo. Como es el caso de su documental Imágenes de la prisión, del año 2000, creo. Y por otro lado, el lado académico, tomando el caso de la cineasta, también se podría decir en este momento, y antropóloga Caterina Alves Costa, con su video ensayo La Granja Azul, que es un documental realizado en una fábrica textil portuguesa, y ahí vemos cómo la realizadora utiliza la luz artificial generando una temporalidad homogénea, ausentando cualquier ausencia visual del tiempo. Solo vemos un grupo de trabajadores en sus labores como si nada más ocurriera, transcurriendo en un espacio sin tiempo. Ella hace, porque también hace entrevistas, los filma trabajando, todo bajo la luz artificial de la fábrica. Entonces nosotros no sabemos si está de día o está de noche, y nos integramos mucho más al trabajo laboral de una fábrica, que claro, los trabajadores están bajo esa luz, no saben si es de día, si es de noche, están trabajando. Y solo saben que terminan cuando terminan su trabajo, y se van, siendo día, siendo noche. Bueno, vemos también esto como el tiempo no lo determina una entrevista, sino la utilización del espacio y las sensaciones del grupo social que se está trabajando. Bueno, en conclusión, vemos que la posibilidad de generar conocimiento está relacionada a la forma de articulación del investigador y su problema. En la relación entre ambos, entre el investigador y su problema, va a nacer el conocimiento, creo yo. El conocimiento no es algo que sea buscar, se crea entre la relación de ambos. Y eso para terminar. Más o menos de eso habla el artículo.
El artículo. Pues muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y volvemos, estás escuchando el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Les recuerdo que nos pueden llamar, que nos encanta que nos llamen para preguntar, comentar y meter opiniones aquí en el aire. Y el teléfono es el 93-317-7366. Vamos a escuchar un CD que se llama La Media Luna en la Arena y un tema que se llama Cada Vez que te vas. A ver qué nos cuenta.
Se me apaga la luz cada vez que te vas.
Estamos de vuelta aquí en el estudio con estas amigas fotógrafas que nos están contando de su fanzine, que es la foto en su contexto. Me estaba perdiendo con el título del trabajo. Y estamos comentando algunos de los artículos que aparecen allí. Y ahora no sé si le damos la palabra a la Noe para que nos explique de qué escribió ella.
Pues el artículo que escribí, lo llamé La Polaroid y la construcción de la mujer modernilla. La verdad que no sabía muy bien cómo traducir, porque la palabra era como más hipster y siempre tengo dificultades en a ver cómo
se traduce,
cómo
eso.
Lo traduzco, ¿no? No sabía si poner la mujer guay, la mujer modernilla, al final se quedó así. Un poco partía como más de la experiencia personal de yo en las calles de Barcelona. Hace 10 años que estoy aquí, te lo decía al principio, y siempre como me interesó de forma así como muy instintiva, como coger todas las revistas gratuitas de estas rollo Calle Tallers, más del Born, del Gothic, que son gratis, y es flipante porque son súper buenas, o sea, que es increíble que sean gratuitas, y un poco ver qué pasaba, porque tenía como una atracción hacia ellas, pero como una atracción estética. O sea, había cosas que me interesaban estéticamente de este tipo de revistas como de tendencias, pero por otro lado me parecía, o sea, aberrante, ¿no? El tratamiento estético y visual que había de las mujeres, ¿no? Entonces, nada, hace poco que... Bueno, hace como un año así que encontré un libro que me parecía, no sé, como que me clarificó muchas cosas, que es la colección esta de Alpha Decay, se llama ¿Qué fue de los hipster? Una investigación sociológica. Entonces ubicaba un poco el fenómeno hipster dentro de grandes ciudades, analizando un poco los procesos de gentrificación, y había una parte que la dedicaba pues a la estética hipster, ¿no? Y a mí como que me ayudó a situar... políticamente incluso estas revistas, ¿no? El artículo un poco es un análisis de la estética de estas revistas, que sobre todo se basa mucho en la estética Polaroid, que Polaroid, bueno, o sea, salió al mercado en el año 72, y un poco fue la única cámara antes de las cámaras digitales que permitía hacer fotos instantáneas y con cierta privacidad, ¿no? Entonces, cuando surge después las cámaras digitales, fue cuando la empresa se arruinó y lo compró otra empresa que se llama Impossible Project. Pero increíblemente también en los móviles, con las aplicaciones y los apps retro, ha vuelto como a tener mucha importancia, ¿no? Toda la estética de la Polaroid. Un poco en el artículo... pues analizo en qué se basa esta estética y cómo se impone hegemónicamente dentro de un grupo moderno. Un poco es hablar de la historia de las fotografías de fiestas guays, sponsorizadas por Nike, por PlayStation, analizar la estética de los photocalls, y después hablar, los photocalls son esas fotos que se hacen normalmente antes de entrar a un evento. O sea, yo qué sé, pues PlayStation saca una nueva consola de estas, o como se llame. Entonces invita como a gente súper de moda, actrices, tal. Entonces antes de entrar a la fiesta se hacen como unas fotos que están caracterizadas siempre por un plano a nivel, por un flash muy, muy bestia, por poses aparentemente despreocupadas, pero que un poco después analizando las fotos tienen una lógica muy clara de sumisión de la mujer. Son ese tipo de imágenes previas a entrar a una fiesta como súper pija y tal, ¿no? Y siempre sponsorizadas pues por empresas como Sony y cosas así.
A mí me llama mucho la atención la fotografía de estas revistas que tú comentabas cuando ibas explicando, porque es bastante chocante en realidad, y es como tan fácil ver el patriarcado en su máxima expresión, diría yo. O sea, es una cosa súper violenta que si no tienes un mínimo, digamos, si no reflexionas un poco sobre el género, a lo mejor te pasa sin darte cuenta. Y yo tengo muchas amigas que me dicen, pero tú, que si estas revistas son súper, bueno, son súper bonitas, tienen toda una estética, no sé qué. Y yo, claro, pero a ver, ¿qué imagen está mostrando de nosotras, cómo somos? Y es un poco eso, ¿no? El mostrar que estamos en segundo plano claramente.
Claro, pero un poco la contradicción es que estéticamente este tipo de revistas están como bastante avanzadas, en realidad es como la publicidad, ¿no? Que tienen una estética y una forma que aparentemente es súper atrayente. Incluso a mí me ha atraído, no sé, por ejemplo, la paleta cromática de Polaroid, ¿no? Esos azules, esos naranjas, que te llevan como un poco casi a la ensoñación, a algo entrañable, por otro lado, ¿no? La utilización del flash, ¿no? Que en el caso de la mujer, incluso los grandes gurús, que casualmente son todos hombres, los grandes fotógrafos hipster y los grandes fotógrafos de fiestas, son todo hombres, normalmente de unos 30, 40 y pico años, y que básicamente hacen fotos a chicas súper jóvenes, ¿no? Un poco la historia son golpes de flash a lo bestia, que como una de las gurús también, la única fotógrafa hipster conocida, que es la Rachel Chandler, por ejemplo, dio una entrevista en el New York Times que se titulaba, que me parece bastante heavy el título, porque es la modelo del año, dos puntos, yo. Entonces era como una explicación de la autoconstrucción a partir de la fotografía, ¿no? Entonces ella decía, sobre todo es muy importante que a las mujeres pues nos den un golpe de flash bestia porque nos elimina las arrugas. O también es muy importante que si estamos utilizando de verdad Polaroid y no es una aplicación app ni un software, que en la foto se vea que hay la máquina. O sea, un fetichismo también de la mercancía bastante bestia, ¿no? En la foto de fiesta, sobre todo, pues son chicas muy jóvenes, con este golpe de flash, como digo, con lo que es estilismo, pues normalmente es ropa de segunda mano, pero tope de cara, rímel corrido, normalmente tienen una mirada a cámara, pero sin mucha afectación, como muy neutral, prácticamente sin reír, bastante aniñada. Ideológicamente pues son chicas muy muy delgadas que supuestamente practican sexo con frecuencia y como que en la foto se tiene que constatar esa como sexualidad o hipersexualidad. Pintalabios rojos, gafapasta, y era interesante analizar los pesos, los gestos y las poses, ¿no? Que un poco acaban definiendo lo que mucha gente define con ser cool, ¿no? Que es como esta sensación como de yonki pero sin llegar a serlo, un poco que Andy Warhol en los años 70 sí que puso de moda esta estética como cool, pero realmente eran yonkis, o sea, no juzgo, pero o sea que había como un realismo de que los yonkis eran yonkis, las putas eran putas, pero aquí es como el rollo de parecer como pero sin ser, y a partir del estilismo, ¿no? Un poco, pues, no sé, eso, pues el análisis de la fotografía de fiestas, profundamente androcéntrica, y a mí un poco, así como para resumir mucho, me parecía interesante cómo al final la fotografía es una herramienta pues de naturalizar, ¿no? Porque, o sea, yo en Barcelona cuando paseas, ¿no? Y ves este prototipo, ¿no? De mujer, ¿no? Es decir, en realidad ha sido inventada por la fotografía, o sea, al final, ¿cuál es el espejo, no? O sea, ¿es la cámara la que te hace ser ese personaje o no, no? ¿Hasta qué punto hay como esa dialéctica? Y me parece interesante una frase de una de las como musas hipster, de modelos hipster, que se llama Cori Kennedy, que viene a decir un poco que las fiestas fotografiadas parecían en realidad más salvajes de lo que eran en realidad, ¿no? Que vuelve otra vez a la creación de ficción a partir de la fotografía y un poco a la reproducción. Entonces, bueno, analiza un poco eso y porque me interesa mucho la estética, o sea, cómo lo que decíais antes, ¿no? Es decir, cómo rompes o cómo contextualizas, pero ¿Qué estética estamos creando? O sea, me interesa mucho la estética y cómo, ¿hay algo aprovechable de esta estética? Porque a mí me atrae, es decir, ¿lo puedo utilizar de forma no reaccionaria, no androcéntrica? Dale, o una vuelta, cosa... ¿eh? Sí, o sea, entonces un poco es buscar estéticamente cuáles son el camino, ¿no? Igual es sin caer en el rollo chungo, ¿no? Y no sé, ahora me interesa también mucho en relación a esto, la imagen de los New Traditionals, que son, no sé, es como un rollo que ha salido ahora como peña sobre mujeres como que vuelven un poco al pasado. Hay toda una estética sobre esto, en Estados Unidos está como súper implantado ya, que es como, que me parece aún como una vuelta de tuerca aún peor, porque es como la mujer... la estética de la mujer haciendo pastelitos en casa, haciendo pan, volviendo otra vez a los valores de la familia, que está creando una estética también muy interesante, pero profundamente reaccionaria, ¿no?
En plan ganchillo y todo
sí,
eso.
Sí, la estética está como del el crafter, que toda la, o sea, mi madre ha hecho punto de toda su vida y nunca le he dicho que era una crafter, ¿no? Hay como la necesidad esta de... Entonces eso también tiene una estética que se define en revistas como Kirei, que es una revista así muy conocida. Entonces ahora me estoy como... que me interesa este tipo ya de casi peor, ¿no? De la imagen esta new traditional, que no sé cómo se traduciría aquí, pero sería como estos estas trenzas como casi Amish, ¿no? Uh-huh. Con esos contraluces y esas luces cálidas y esa profundidad de campo, o sea que hay también como un rollo ahí, pero en el fondo hay como una parte como muy chunga, ¿no?
Claro, yo me imagino, es que me imagino, no conozco lo que estabas hablando, pero lo asocio con los tonos pasteles y las florcitas.
Sí,
y...
pero es eso. Y hay una parte interesante, pero entonces como desgajemos ahí que se aprovecha aquí o no se aprovecha nada.
Claro.
Un poco era eso.
Qué guay, me parece súper, súper bonito lo que estás haciendo. Pues vamos a ir a escuchar otro tema musical y seguimos en este programa sobre la estética, que da para hablar tanto rato, ¿no? Aquí nos vamos.
Sentadita en el balcón, un barco rojo por el mar, luces, colores y algodón, nubes en blanco por el cielo. Te quiero beber, te quiero soñar, pero cuando llego tú no estás. Me pongo a jugar queriendo olvidar, te encuentro en la arena y te quiero sentir. Ay, te quiero abrazar. Pero cuando llego tú no estás. Te quiero ver, te quiero soñar, pero cuando llego tú no estás. Me pongo a jugar queriendo olvidar. Te encuentro en la arena y te quiero sentir. Ahí te quiero abrazar. Pero cuando llego tú no estás. Queriendo olvidar, te encuentro en la arena y te quiero sentir. Ay, te quiero abrazar, pero cuando llego tú no estás. Te quiero ver, te quiero soñar, pero cuando llego tú no estás. Me pongo a jugar queriendo olvidar, te encuentro en la arena y te quiero sentir. Ay, te quiero abrazar, pero cuando llego tú no estás.
Estamos de vuelta en el aleteo desequilibrado del día de hoy, día 27, increíble cómo pasa el calendario de rápido de mayo del 2013 en estricto directo con estas fotógrafas, y mientras escuchábamos música estábamos aquí en una interesante conversación off the record, en que estábamos hablando cómo, de qué manera, ¿no?, esta estética, claro, genera esta uniformidad también. Y Dani, tú estabas comentando esto del concierto, ¿no?, en que estaba todo el mundo vestido igual, no sé si...
Sí, quieres... de Standings, que yo lo escuchaba en Chile y no, como nunca han ido a tocar a Chile, no saben la gente que va y llegamos al concierto y toda la gente estaba vestida igual y era el mismo tipo de gente, los hombres con barbas largas, igual que los que tocan. Y fue como odioso. O sea, si en Chile hubiera sabido que era así, probablemente no hubiera ido o la música me llevaría a otro lado que no era lo que me, a donde me llevaba.
Claro, porque es como...
experiencia...
Sí, no, es como, como sacar
era
fotocopias,
era,
¿no?
Para mí era un de, porque yo soy muy sencilla, entonces para mí era un desfile moda. Uh-huh. O sea, totalmente fuera de lugar. Me sentía...
Te sentía no sé. Fuera de foco.
Sí.
Como que...
Sí, bueno. Que lo son las fotos de las que acaba de hablar Noé, ¿no?
Claro,
que
un poco
se ha ido
mismo.
Ahora, pero es un desfile de moda, no
pero es
otra cosa.
Porque
¿no?
a esa gente la ves separada en la calle, bueno, si andas un poco por el Mac, va, qué sé yo, se ve mucho más, pero ir a un lugar que estaba lleno, eran todos iguales, y los hombres con camisas de cuadro y la chaqueta de cuero, era ya una cosa impresionante.
Como uniforme, pero carísimo y...
Sí, todas las chicas con tacos. Y botas como con taco y no sé.
Bueno, fashion total.
Sí.
Súper, súper increíble.
Que está bien, pero es gracioso uh-huh. ver la respuesta.
Claro, y porque pasa que igual hay cosas de la estética esa que te gustan, pero si la ves así es como que se ve bastante grotesco. O sea, como que si ves a una persona con un detalle, no sé qué, con alguna cosa, dices, mira, igual guay, igual no sé qué, pero ya es como esto es una fotocopia... En versión carísima, claro, así como claro. Un papel, no sé qué, de un modelo, ¿no? De una falta de, o sea, es como falta de ponerle de la cosecha de cada una. Es como, sí. Bueno, ahí hay que ir a lo modelo. En fin, bueno, y yo les quería preguntar cómo se, o sea, volviendo un poco al fanzine, ¿cómo se juntaron para hacer el fanzine? ¿Cómo salió la idea? ¿Les costó mucho? Porque igual aquí en la radio, que es una radio autogestionada, sabemos lo difícil que es la autogestión. Entonces me gustaría que me contaran un poco también de esa parte. No sé si...
Pues en realidad... El fanzine sale del, bueno, del grupo de trabajo del que hablamos antes, las fotógrafas de papel, que ahora ya no es activo, pero... Era un grupo de trabajo en el que discutíamos pues sobre estas cuestiones que faltaban en nuestras enseñanzas de fotografía, digamos, y empezamos a publicar nuestras reflexiones en el blog primero, que nos sirvió como plataforma a nosotras, pero a la vez pues así podíamos compartir con más gente lo que hablábamos. Y siempre sentíamos la necesidad de sacar estas reflexiones y esta información del ciberespacio, digamos. O sea, que nos era muy importante tenerlo realmente en papel, ¿no? Uh-huh. O sea, sacarlo de internet. Entonces, surgió así, yo diría, este número cero de la foto en su contexto. O sea, más de cosas que ya teníamos. También explicamos en el editorial que a partir del número uno serán números temáticos, que ya nos pondremos un tema antes y cada una o colectivamente pues reflexionaremos sobre este tema, pero este número cero pues más se recopilaron las cosas, digamos, que individual o colectivamente ya habíamos reflexionado.
Por mi parte, yo había tomado un curso de antropología y cine. Había tomado un curso de antropología y cine y estaba en mi cabeza dando vueltas mucho este tema de la importancia de entender la imagen para poder hacer antropología audiovisual. Y claro, surgió la idea de hacer fanzine y yo propuse este escrito y bueno, es una mezcla un poco de lo que cada una venía trabajando individualmente. También un poco.
También a nivel de autogestión, pues... las lecturas, digamos, o corregir los artículos, pues lo hicimos entre nosotras, claramente. O sea, no hay un editor o una editora como más arriba de nosotras, ¿no? O sea, la misma gente que publica artículos y imágenes en el fanzine también ha sido el grupo de editoras, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, lo del ya de la difusión ya lo ha mencionado la Ana María antes, que está fotocopiado a color el fanzine y se reparte al precio del coste de la fotocopia, sin ganancias para nadie. Bueno, sí, para la copistería.
Da el anuncio.
Al señor Juan.
Patrocinio y el autooficio. De... Bueno.
Y ahora que no existe ya de la misma manera el grupo, pues ahora está un poco como en proceso a ver cómo se sacarán los siguientes números, ¿no? Que será ya aún más espontáneo, yo creo. O sea, que podrá cambiar el equipo de editoras, igual como las autoras que escriban o que publiquen, que va a ser, al final puede ser aún más colectivo o más abierto a más gente.
Uh-huh. Porque en el número cero, ¿cuántas personas participaron?
Nosotras seis, más la entrevistada, más la invitada.
Ocho, ¿no?
Entre ocho y diez personas.
No, igual es, bueno, felicitar la iniciativa. Nos parece que todas las cosas que tengan que ver con la autogestión y con mostrar las producciones son súper potentes y hay que difundirlas y decirle a la gente que las busque. ¿Podríamos repetir el nombre del blog para que si alguna auditora la quiere mirar?
Sí, el blog es fotografiacontextualizada.wordpress.com.
Muy fácil. fotografiacontextualizada.wordpress.com. Y seguimos hablando, si quieres, del otro proyecto del encuentro de autoproducciones de género y degeneradas.
Sí,
¿sí les parece? Que es una actividad que viene este 2 de junio del 2013, empieza a las 11 de la mañana y es en el Metro Rocafort, en Consepúlveda 85. Y cuéntanos un poco de qué va esta actividad.
Sí, el encuentro surge del deseo de las fotógrafas de papel o de la gente detrás del fanzine La Foto en su Contexto de presentar aquí en Barcelona tanto el recién publicado fanzine como el proyecto El Género como Collage, que es otro proyecto que nació, digamos, desde este grupo de trabajo. Entonces, pues empezamos a plantearnos a presentar las dos cosas en el local en el que estamos trabajando actualmente, pero nos importaba mucho que no sea una simple presentación de nosotras y de nuestras propias creaciones, sino que se crean intercambios y discusiones con otras personas y proyectos que trabajan cambiando el enfoque a cuestiones de género. Trabajando de manera autogestionada, justamente. Por eso el encuentro se llama de autoproducciones, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, invitamos a un encuentro en el que diferentes creadores y productoras enriquecerán las exposiciones, proyecciones, performances y talleres. Y con un mercadillo, un pequeño mercadillo, queremos dar la oportunidad a aún más gente a difundir sus ideas, imágenes, sonidos, etcétera, que no se puede presentar todo de lo que va a haber ahí porque es solo un día y, uh-huh, y sería ya demasiado. De la autoproducción, pues hablamos porque nos es importante abrir un espacio en el que se puedan dar a conocer trabajos tanto textuales como audiovisuales independientes. Y es más, o sea, lo de autoproducción ya llega a ser un juego de palabras otra vez, porque esta parte de los trabajos independientes, pero también porque no solo criticamos y creamos desde el género, sino desde una autocrítica permanente del cómo y hasta qué punto podemos producir y autoproducir otras representaciones de género o incluso degenerados, ¿no? Y como último, quizá aclarar lo de género y degenerados. El término género no lo entendemos como otra identidad o categoría de análisis fija, y mucho menos hacemos uso de él para ocultar que nos referimos a mujeres. O sea, este encuentro del 2 no quiere ser en ningún momento un encuentro o una exposición de mujeres, digamos, ¿no? En cambio, nos interesa enfocar o desenfocar desde las muchas perspectivas que el concepto de género ofrece en su intersección con un etcétera infinito de factores que constituyentes de las representaciones y las experiencias vividas de cada una de nosotras, ¿no? Degenerar quiere en este sentido decir romper con el género entendido desde la binariedad, pero al mismo tiempo nos referimos a dar sacudida un poco lo que se ha hecho en el fanzine o lo que se ha intentado en el fanzine, dar sacudida a la estricta división entre disciplinas, ¿no? Y la distinción de géneros en cada una de estas disciplinas, ¿no? En la fotografía, por ejemplo, que parece ser tan claro y tan dividido el fotoreportaje, el retrato de las producciones audiovisuales etnográficos, de la ciencia, del arte, pues no, ¿no? Como de romper un poco, borrar un poco estos límites muy claros, pues de generar también, entenderlo en
como,
este sentido.
Como de construcción, ¿no? Como, bueno.
Y bueno, habrá mercadillo, muestras, distris, espacios participativos, música, proyecciones, presentaciones, y toda la información se encuentra también a través del blog Fotografía Contextualizada, pero el encuentro tiene un blog propio.
Que es autoproducciondegénero.wordpress.com.
Exacto.
Me parece súper interesante la invitación y la seguimos comentando después de la siguiente pausa musical.
Esta es la historia de una muñequita rota que cayó en el agua. Era tan pequeña, nadie sabe muy bien cómo, pero se ahogó. ¿Cómo era de tela? Se hundió enseguida. Ahora me sonríe. Esa muñeca que trataba solo de flotar, ya no recuerda que el soldado la quiso salvar. Ella no supo agarrarse a ninguna parte y ahí rota se quedó. Soldadito de plomo le pidió la mano y ella tan bonita sin dudarlo ni un momento se la concedió. Se puso un vestido de lino blanco, él muy arreglado se la llevó. Y la muñeca sonrió. Mira, muñeca mía, cómo te quiero y cómo voy a cuidarte. No tengas miedo, nunca voy a soltarte. Y la muñeca sonrió. Por el puerto las estrellas les acompañaron. Iban paseando muy felices y juntitos por el muelle mayor. Él se fue a buscarle la única flor. Ella tan coqueta en el agua se miró. Esa muñeca que trataba solo de flotar, ya no recuerda que el soldado la quiso salvar. Ella no supo agarrarse a ninguna parte y ahí rota se quedó. Rota al caer en agua, esa muñeca que trataba solo de flotar, ya no recuerda que el soldado la quiso salvar. Ella no supo agarrarse a ninguna parte y ahí rota se quedó. Se quedó.
Estamos de vuelta en el estudio en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Les recuerdo que esta es una radio libre, no comercial, autogestionada, que si les apetece hacer una propuesta de programa, pues adelante, encantadas estaríamos de que más gente se tomase los micrófonos y contara lo que está haciendo. Así que para eso, bueno, pueden escribir al mail de la radio de Contrabanda y más información se pueden encontrar en la página web www.contrabanda.org. También, si quieren escuchar los programas que se han perdido del aleteo desequilibrado algún día, también están colgados ahí, a partir de ahí, en el blog del aleteo de Contrabanda. Así que se puede encontrar todo en esta maravillosa página web autogestionada. Y seguimos con nuestras invitadas hablando sobre los muchos proyectos que tienen, porque en realidad son hiperactivas estas invitadas, parece. Y este encuentro de autoproducciones de género y degenerados va a tener un programa bien nutrido y hay un taller en la mañana que está organizado por
El Género como Collage.
El Género como Collage, que fue un trabajo precioso que mostraron, creo, en San Jordi, en la paradita de San Jordi. ¿Será el...?
En San Jordi presentamos el fanzine número uno, sí. Que el fanzine es una parte, digamos, de lo que ha llegado a ser el proyecto del Género como Collage. Uh-huh. Y en sí, el 2 de junio en el encuentro habrá por la mañana de 11 a 1 una sesión del taller, que los talleres son otra parte del proyecto. Y esta sesión del 2 será con el tema de la chica mecánica y las tecnologías del género.
La chica mecánica, a ver, ¿me explicas un poquito más eso?
Pues la chica mecánica se titula un artículo que me he encontrado, un estudio que me he encontrado hace poco sobre la artista que trabajó mucho con fotocollage, que es la Hanna Reusch de Alemania, de los años 20. Y el estudio pues analiza los trabajos de la Hanna Reusch, no solo desde el género y ella como artista mujer, sino toda la relación entre la nueva mujer, como se llamaba, la mujer entre comillas moderna, que se quería construir o que se construyó en parte por ellas mismas en los años 20 en Alemania, bueno, en Alemania y en todos los otros lados, y su relación con las nuevas tecnologías que surgieron en el mismo momento. Entonces, por eso lo llamé la chica mecánica y las tecnologías del género, porque la primera parte del taller pues se dedicará a revisar los trabajos de Hanna Reusch. Y la segunda parte, pues ya de crear nuestros propios collages con los temas de tecnologías de género.
¡Qué guay! Bueno, pues voy a hacer un hueco en la agenda, como sea, parece que está de imperdible este taller. Y bueno, la idea del género como collage, ¿cómo nace? Uh-huh. Cuéntanos un poco.
En realidad empezamos con este tema aquí en Barcelona cuando nos pidieron las chicas de la columna clitoriana de Manresa a dar un taller de género y fotografía, que eran solo unas horas. Entonces, sí, era una cuestión muy práctica en este momento de escoger el collage como enfoque para este taller, porque la práctica del collage no necesitas conocimientos previos técnicos de la fotografía, ni necesitas equipos de fotografía, ni nada, ¿no? Con unas tijeras, pegamento y revistas o imágenes ya existentes de cualquier tipo de archivo, pues te puedes montar tus collages, ¿no? Por otro lado, porque en un primer paso de dar visibilidad, digamos, a las mujeres dentro de lo que es la historia de la fotografía, pues te das cuenta que el collage tiene una importancia muy grande en las obras de fotógrafas, ¿no? Digamos. De este modo, por ejemplo, habría que recolocar, ya viendo el collage como dentro de la historia del arte, siempre se intenta dar un comienzo, un inicio de la técnica del fotocollage, y se pone a principios del siglo XX con la vanguardia, ¿no? Entonces, releyendo desde el collage la historia del mismo, aparecen, por ejemplo, los collages victorianos, ¿no? Que en realidad recolocan los comienzos, si queremos hablar de comienzos del collage, que puede ser difícil, pero bueno, pues que recolocan los comienzos del fotocollage como arte de principios del siglo XX en el tardío siglo XIX y de las manos de artistas hombres de la vanguardia a las manos de mujeres de la clase alta inglesa, ¿no? Y te cambia de repente toda la historia del arte, ¿no? Fue un poco por ahí los principios. Durante este primer paso de visibilización, yo empecé a enfocar la categoría de género misma como un gran collage, ¿no? Como compuesto por muchos factores y muchas representaciones visuales, desde la sexualidad hasta el trabajo, ¿no? Y con todo lo que se hable y que constituya la categoría de género. Y propuse por primera vez el taller ya con este nombre, El género como collage, a principios de 2002 en Granada. Y de este taller salieron tantos collages guapísimos que decidimos hacer una exposición con ella. Entonces las exposiciones ya serían otra parte del proyecto porque ya se han hecho más también. Y a la inauguración de esta expo vino tanta gente y estaba tan encantada y tan sorprendida también, porque una gran parte que ya nos dimos cuenta aquí en el taller de Manresa era de cómo podías sorprender con esto del collage, porque la gente igual lo ve como se nos ha vendido dentro de la historia también, ¿no? Más como un juego, ¿no? Que realmente podría ser o arte o una categoría útil para acercarse a cuestiones de género, etc. Entonces, como vimos que las reacciones eran muy positivas, decidimos hacer un fanzine después de la expo en Granada, que era como un catálogo de la expo, digamos, y fue el número cero, porque en este momento nadie sabía si iba a haber más números o no. Pues sí las hubo, tú lo acabas de decir, hay un número uno que se plantea como carta collage, que son láminas sueltas que se pueden sacar del sobre, y se elaboró entre ya gente de Barcelona, Granada, Bilbao y Madrid. Y ahora esta semana saldrá el número 2, que se presentará en el encuentro también, y es el primer número temático, que el tema es la habitación propia, haciendo referencia a Virginia Woolf, pero dándole la vuelta y enfocándolo desde muchos más puntos de vista. Hay un blog también en el que se recopila todo el material de las sesiones de talleres y en los que los fanzines se pueden bajar también gratis en PDF. Lo mismo vale para la foto en su contexto, que antes he dicho que nos importaba sacarlo de internet para plasmarlo en papel, pero por otro lado nos aprovechamos de internet para garantizar un acceso gratuito siempre también a todo lo que publicamos, ¿no? Y no sé, si queremos volver al fanzine La foto en su contexto, yo podría hablar un poquito del artículo que publiqué yo, no sé cuánto tiempo queda.
Sí, perfecto. Después de la pausa musical, vale, que vamos ahora, hablamos del artículo que publicaste. Nos vamos a la siguiente pausa musical. Estás escuchando El aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Y si estás en cualquier punto del planeta, en www.contrabanda.org.
Romeo, deny the father, or if she's thy name, or if thou will not be but some elephant and no longer be a Capulet. 'Tis but thy name that is my enemy, though other self did not amount to you. But what's amount to you? 'Tis no hand, no food, no face, no any other part belonging to a man. Obey some other name. What's in a name? That which we call rose by any other rose smell of sweet. So Romeo would, but he no Romeo call. Retain the dear perfection which he owes without the title. Doff thy name, and fold thy name, which is no part of thee, take all myself. Mm-hmm.
sweet, so Romeo would, but he no Romeo cold. Retain the deep affection which he owes without the title. Doff thy name, and for thy name, which is no part of thee, take all myself. Doff thy name, and for thy name, which is no part of thee, take all myself.
Escuchando el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, radio libre, no comercial y autogestionada aquí en Barcelona, en la parte norte del Estado español, y que también nos puedes escuchar desde cualquier parte del planeta en internet en el www.contrabanda.org. Hemos tocado distintos temas de estas fotógrafas que son súper activas y se nos quedaba el artículo de Steffi, pero también estaba otro tema que ha salido porque mientras escuchamos música aquí seguimos hablando y seguimos compartiendo ideas y impresiones, ¿no? Estabas hablando tú del contracollage.
O sea, del decollage, porque
del,
justamente el día 2 de junio, en el encuentro que vamos a realizar, está por un lado el taller, que es el género como collage, pero también hay espacios participativos. Entonces estábamos planteando un proyecto, que es hacer un decollage, pero que en el fondo es justamente la desconstrucción de un collage que haremos de manera colectiva. El decollage es aquel que en el que se desgarra o se quitan partes de un collage que ya está hecho. Era una práctica un poco en arte, se ha hecho mucho en el arte pop en los años 60, 40, más o menos, y de alguna manera tenemos alguna imagen que es provocativa y que habla también un poco de la imagen de la mujer en publicidad, y a partir de esa imagen que está colgada en la web hemos propuesto que la gente que le interese ese día participe primero del collage y luego lo convirtamos en un decollage. Como nuestra idea siempre es desconstruir un poco procesos y instancias que ya están formales, estables, justamente un poco transcurrir de un discurso a otro. Y parte del collage es también hacer un poco el decollage. Uh-huh. Entonces queríamos eso y convidarlos porque hay espacios en los que la idea es que participe gente que no seamos nosotras, los aportes de fuera.
La gente de a pie.
Sí.
¿Nos puedes contar un poco más el programa del encuentro, a pesar de que ya lo dijimos rápidamente, si lo puedes leer? Ana María, si puedes leer el programa.
Sí. Mira, de 11 a 1 habrá el taller, el género como collage. Luego habrá un pica-pica, pero que también dará cabida a que efectivamente tendremos como una zona de speaking corner, que aquellas personas que no estén dentro del programa y que les parezca interesante o que encuentren y sitúen a alguien de la gente que está exponiendo y puedan conversar. Y luego de 1 a 10 de la noche va a haber muestras, distris, presentaciones, charlas, proyecciones, espacios participativos. O sea, la idea es generar con toda la gente que está convocada desde ya a participar, como con gente que llegue ese día a hacer un intercambio de actividades y de opiniones.
Se expondrán algunas cosas que no se han expuesto hasta ahora. Habrá proyecciones que una de ellas, por ejemplo, es de Daniela, así que a ver si nos cuenta.
¿Vas a mostrar un documental?
Sí, a las 7 creo, más o menos, no se sabe muy bien la hora, pero mostraré un documental que se llama Mi sangre plebeya también tiñe de rojo.
Mi sangre plebeya también tiñe de rojo. ¿Y de qué se trata?
Es un documental hecho en Chile, en la ciudad de Talca, que trata sobre la vida, el cotidiano, la manera de resistencia política del dueño de un circo de travestis. que es Claudia Andrea, que es un transformista y amiga, y que empezamos a grabar nuestra cotidianidad con ella. Se mostrará el documental y luego habrá espacio para comentarlo, hacer preguntas. Eso.
Qué bien. Y ahora nos cuentas un poco de tu artículo, si es que te tienes energía.
Sí, vale. Que quizás un poco para volver al fanzine de la foto en su contexto y para hablar un poco de la sección, digamos, más reciente de lo que es el proyecto del género como collage, que antes he dicho que está compuesto el proyecto por talleres, exposiciones, fanzines y el blog, y ahora lo más reciente pues serían lo que llamamos las historias. Y en las historias nos acercamos a la historia de la fotografía desde el collage como categoría de análisis. O sea, cuando hasta ahora el collage más bien nos ha servido como para ver ejemplos de collage que se han hecho acerca de cuestiones de género, como para representar visualmente cuestiones de género y para crear nuestros propios collages, pues ahora proponemos convertir el collage en categoría de análisis, un poco para revelar el carácter de collage de la categoría de género y también para revelar el carácter construido de cualquier imagen, sea collage o no. O sea, el collage es muy obvio que está construido y por eso sirve tanto para hablar del género también, que el género siempre está presentado como una construcción social cuando esto se queda muy abstracto, ¿no? Muchas veces no sabemos de qué construcciones en realidad estamos hablando y cuando te pones a cortar y pegar, es decir, a construir tú el género, pues ya se te hace un poco más accesible, ¿no? Estos términos también. Entonces yo en el fanzine, la foto en su contexto, he publicado un artículo que se llama El collage histórico de los cuerpos y que justamente se sirve del collage como categoría de análisis. Volvemos con este artículo un poco a lo que ya hemos comentado antes, o sea, un poco más al ámbito de las ciencias, digamos, que a la estética, porque más que de la estética, yo hablo en este artículo de la técnica, ¿no? Entonces, intento poner en un diálogo horizontal los discursos e imágenes de las artes y de las ciencias, o sea, de establecer un diálogo entre estos dos ámbitos que se suelen presentar como opuestos, ¿no? El arte o los artes como el ámbito de la subjetividad, mientras se supone que en las ciencias se genera saber objetivo entre mil millones de comillas, ¿no? O sea, que no, ya también lo hemos dicho, pero pues se hace esta división y estos dos polos, ¿no? Digamos, por eso el collage dentro del arte sí que está reconocido y está hasta celebrado, pues porque es permitido de construir, ser subjetivo, ¿no? Montar, digamos. Con mi artículo yo quiero demostrar que también los representantes del polo opuesto, es decir, los científicos, en realidad se sirven del collage para llegar a sus saberes supuestamente objetivos. Cortan y pegan imágenes de cuerpos, aquí me refiero a las representaciones de los cuerpos, e incluso en la historia de la ciencia se han cortado y pegado los propios cuerpos, como se ve en el ejemplo del esqueleto de la Bella de Mainz, que fue construida como un collage de huesos para representar una feminidad blanca, tierna, bella y fértil, que ya era inherente del saber social de su creador. Es decir, los científicos al final no son menos creativos en sus métodos y sus técnicas que cualquier artista, ¿no? Digamos. pues un poco es eso, de convertir el collage también en categoría útil para analizar cuestiones de género, un poco llevarlo desde la práctica hasta a la academia, digamos, o a lo académico.
Sí, me ha hecho mucha gracia tu comentario con los científicos, porque también hay científicas.
Ah, sí, ya.
No pasa nada, pero es por lo usual, ¿no? Se dice, y porque en realidad el hacer ciencias o hacer cualquier actividad humana presupone una subjetividad intrínseca a cualquier quehacer, porque está hecho por seres humanos, y porque también es súper creativo. Estar en un laboratorio es de las cosas más creativas que yo conocí. Uh-huh. Entonces, sacarle eso y mostrarlo así como una cosa tan racional y tan pura lógica cartesiana es bastante limitante de lo que realmente pasa dentro, uh-huh, de un laboratorio cualquiera. Estamos casi terminando, ha sido un súper gusto estar con ustedes, y para ir cerrando ya el programa, me gustaría preguntarles cómo viven ustedes el usar la fotografía como un medio de registro de lo que ustedes quieren mostrar. O sea, ¿por dónde va, digamos, el objetivo o las ganas que tienen de usar la cámara o este medio para mostrar cosas? ¿Y qué cosas quieren mostrar? No sé si es una pregunta muy ambigua, muy difícil.
No. Actualmente, particularmente, yo he dejado la cámara un poco de lado.
Igualmente.
Yo soy de profesión fotógrafa. Y creo que no tomo la cámara hace por lo menos unos 3 meses, cosa que un fotógrafo lo encontraría horroroso, porque ser fotógrafo es vivir con tu cámara colgada, si no, tú no eres fotógrafo. Y estoy trabajando con material encontrado, y estoy creando nuevas imágenes a través de material que encuentro. Y trabajo mucho con la idea de la identidad, de la memoria, de cómo yo entiendo la memoria, sacar la memoria de estos objetos desde su visibilidad o su contención de fetiches de memoria, tratar de sacarlo un poco de ese lado y trabajarlo desde otro lugar. Un poco esa es mi relación con la fotografía en este momento. Más allá, la he sacado un poco del cotidiano, del clásico discurso del fotógrafo, andar con la cámara colgando, de estar siempre fotografiando tu vida, tu lo he sacado un poco de ese lado porque no me interesa.
Yo creo que ese es un punto de partida que todavía no hemos mencionado también para el fanzine, ¿no? Que desde que nos conocimos hemos ido cuestionando y criticando el papel que se da al fotógrafo o a la fotógrafa, ¿no? Y que en muchos discursos feministas sobre el medio de la fotografía, lo que nos hemos encontrado es en realidad cambiarle la cara al fotógrafo con una de mujer, y con eso ya hemos cambiado la cosa, y nosotras pues creemos que no, ¿no? Porque el papel que tiene la fotógrafa sigue siendo la misma como antes. Entonces ahí preguntamos un poco para qué sirve ahí la categoría de género si no cambia el enfoque a la cosa en total, ¿no? Y es un poco de ahí también viene mi propuesta para el taller para el 2, de hablar de las tecnologías del género, porque entender que la fotografía y la cámara como tecnología, ¿no? O sea, tampoco hay otra vez el diálogo, no separar tampoco la parte científica o tecnológica de la cámara de la parte artística o ya más de representación, que sería el resultado final, la foto, ¿no? Y de entender que no solo haciendo fotos tú vas a representar algo, mucho menos la realidad, ¿no? Como siempre, claro, todavía se dice del medio de la fotografía, sino que la fotografía es una tecnología social, una tecnología de género, de raza, de clase, etcétera, infinito, que no solo visualiza, sino que construye y constituye estas categorías y estos cuerpos que se representan, etcétera. Y yo creo que, al menos en mi caso personal, con con toda esta carga teórica, digamos, y tanta crítica, como que me resulta mucho más difícil que hace unos años coger la cámara y hacer, ¿no? Que quizás la Noé, que todavía más lo consigue, que ahora se ha ido, desgraciadamente, pero que muchas veces es eso, que me para el querer hacerlo diferente, pero a ver cómo lo haces, ¿no? Luego que no te pare de todo tampoco, porque si no lo intentas nunca lo vas a conseguir, ¿no? Pero pues siempre cuando hacemos, pues al menos tener en cuenta todo el rato de qué estamos construyendo nosotras mismas a la hora de querer presentar ciertos discursos.
Lo que te han dicho es cierto, casi la mayoría del grupo también tiene este punto en común, que es que efectivamente yo, por ejemplo, tampoco vengo de la fotografía, yo estudié Bellas Artes, con lo cual también mis trabajos, aunque tocan la fotografía, provienen también de la parte más visual, o sea, de establecer, y yo tampoco voy a hacer nuevas fotos, porque en realidad hay también mucha fotografía y mucha imagen que está circulando. Entonces, a mí también, por ejemplo, me gusta reciclar mucho trabajos míos y trabajos de otras personas y empezar a hacer nuevos discursos, pero a partir de lo que ya está hecho. Trabajo un poco el collage, pero también las últimas fotografías que las hice hace, yo creo, 2-3 años también, y fueron porque me llama mucho la atención los objetos inanimados, estos de parque de atracciones. O sea, voy buscando un tema, me obsesiono, me apasiono y empiezo a fotografiar, y a partir de eso empiezo efectivamente a crear un trabajo que probablemente lo vuelva a retomar en un par de años nuevamente, probablemente cambiando a lo mejor también un poco el enfoque, pero efectivamente desde la visualidad. O sea, en el grupo también yo creo que hay esas diferencias. Hay gente cuyo discurso es más teórico y hay gente cuyo discurso viene más de la visualidad y se resuelve en la visualidad.
Sí, igual yo creo que dentro de la visualidad siempre hay un discurso teórico también. No están separados.
Bueno, no están separados, pero quizás el énfasis, sí, el énfasis puede estar...
Te puedes acercar de los dos lados, ¿no? Y encontrarte al final con lo mismo.
Sí, o el énfasis es estar puesto más en una resolución o en la otra, ¿no?
Y respecto del género como collage, que es este número 2 que se va a presentar, wow, ya cómo pasa el tiempo, qué gracia.
Un año llevamos con el proyecto.
¿Cómo salió esta idea por qué...? Me parece que es súper bonito esto del cuarto propio, pero cuéntame un poco cómo lo eligieron.
Mira, ahí, por ejemplo, sí que usé la cámara yo, porque sinceramente sale del deseo personal de publicar un trabajo que hice con una amiga que antes vivía aquí en Barcelona, pero que ahora está en Argentina. Y ella había escrito un ensayo durante el tiempo de la realización de su doctorado, que se llamaba Diseño de topografía personal, espacio de tránsito habitado. Y en este ensayo ella se dedica a analizar cómo va diseñando su propio espacio, digamos, o sea, de eso, este momento típico para mucha gente, de nosotras, de entrar en una habitación nueva, en un piso nuevo que está amueblado y que tú te encuentras con una habitación bien fea e impersonal, ¿no?, muchas veces. Y ella entonces en este ensayo nos va explicando cómo poco a poco se hace suya este espacio, ¿no? Y cuando yo lo leí, justo entraba en una habitación nueva en Granada, de la que además sabía que iba a ser mi habitación solo para cierto tiempo. Entonces, eso de la importancia de las cuatro paredes, pero de espacios de tránsito, ¿no? O sea, que tampoco son fijas en el tiempo, ¿no? Y la capacidad de hacernos suyos los espacios. Entonces, lo que hice yo fue, esta vez sí con la cámara, hacer, digamos, el contrario que ella. Del momento que más suya sentí mi habitación, hacer fotos hasta el momento en la que la dejé otra vez en su estado original. Y así, pues, hemos juntado las dos cosas, texto y foto, planteándolo como un collage, digamos, y lo queríamos publicar. Entonces, en realidad es a partir de ahí que yo he hecho un llamamiento al mundo a ver quién tenía ganas de enfocar el género como collage o la habitación propia de este el género como collage. Y ahora no sé muy bien si son 8 o 9 trabajos distintos, con enfoques muy distintos, temas muy distintos, desde algunas que han hecho realmente, literalmente, una relectura visual de la habitación propia de Virginia Woolf, hasta enfoques que nada tienen que ver con la habitación propia que plantea esta autora, ¿no? Que mucho más, bueno, que cuestionan incluso el significado de la habitación, propia, como puede ser el trabajo de Daniela Ortiz, una artista visual de Perú, que tiene un trabajo de las habitaciones de servicio de las trabajadoras domésticas en casas de la élite de Perú, que es un análisis arquitectónico del espacio de la casa, que este proyecto, por ejemplo, se realizó completamente fuera del fanzine El Género como collage, pero se deja enfocar tanto desde el collage como desde El Género como collage, ¿no? Y bueno, ya presentaremos las demás cosas el 2 de junio.
Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido este espacio y quedan súper invitadas cuando quieran venir, que este
gracias.
Espacio está abierto para quienes quieran. Quería terminar el programa haciendo mención a una fecha histórica, porque esto de recuperar la memoria también es algo que nos importa. Y hoy es 27 de mayo, se cumplen 2 años del desalojo de Plaza Cataluña y esto, bueno, tiene que ver con el momento que estamos viviendo hoy día, porque si bien es cierto, como dicen por ahí, el 15M fue un ambiente o un estado de ánimo, por así decirlo, nada más lejos que este haya desaparecido, sino que ha evolucionado, y eso es importante mencionarlo. Mencionar que, por ejemplo, a raíz de la toma de la Plaza Cataluña se creó el colectivo de Feministas Indignadas, que sigue hoy día activa, a pesar de que no es tan presente en la plaza, evidentemente, pero sí que sigue pensándose como colectivo y como proyectos de intervención política en el espacio Barcelona, que existen muchos otros colectivos en otras partes también, y que de alguna manera esta brutalidad de la policía de hace 2 años de desalojar la Plaza Cataluña también permitió, de alguna manera, lamentablemente no, difundirlo más, porque yo creo que fue a raíz del desalojo de Plaza Cataluña cuando más gente pudo reaccionar, enterarse, irritarse ante la arbitrariedad de la policía que no antes, que tal vez había como una tierra de más ambigüedad. Con este...
Uy, estoy hablando sin micro, bien. Decir que estaba hablando de que hace 2 años se desalojó la Plaza Cataluña y este recuerdo histórico del momento nos trae a colación que este movimiento, que todo el impulso del 15M sigue vivo, evolucionado de distintas formas, pero que sigue y que, por ejemplo, Feministas Indignadas, que se creó a raíz de esta toma de la plaza, sigue activa y pensándose y viendo de qué manera va a intervenir en el espacio colectivo, sigue interviniendo, más bien dicho, de Barcelona, y que también, así como este grupo feminista, muchos otros más. Así que desde este espacio, desde este murmullo, les mandamos un cariñosísimo saludo a todas las compañeras y compañeros, pero compañeras especialmente, que nos conocimos allí, que fue un momento muy importante, muy bonito, de enamoramiento colectivo, decimos siempre. Y bueno, decir que estamos súper contentas de tener también en este programa de radio el espacio abierto para que cualquier persona que quiera venir a contarnos su proyecto autogestionado, no comercial, participativo, pues se venga. Así que un gran, gran abrazo y, como siempre, nos vemos la próxima semana, el lunes a 1:30, aquí en este espacio de murmullo que no se quiere contener. Que tengan muy buena semana, muchas gracias por venir.
Gracias. Sí.
Adeu, que vaya muy bien.
Siento que al volar cambias todo de lugar. Llévame hacia el mar, junto a sus olas, acaríciame como un beso al corazón. Suave y sin querer.